Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Soba?
Muy buenos días. Todo muy bien. Acá queriendo aprender un poco de todo.
Bueno, esa es una buena actitud en la vida. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo andás?
Buenos días, Canalda.
Marichal, usted es muy joven, así que no tiene todavía un legajo médico muy grande.
Sí, bueno, es más grande de lo que me gustaría, pero bueno. Pero
cuando, va a su sociedad, ¿va a una sociedad o a un hospital?
A una sociedad.
La historia clínica viene en una carpeta grande, una carpeta ya.
Más o menos. Ya tuve mi buen par de quebraduras, etcétera. Pero igual está. No es muy grande.
Es una carpetita, ¿usted eso va? Ahí va.
No, la verdad que no, nunca la vi ni siquiera, pero creo que no, debe ser una hojita nada más, por suerte. Tocó madera, dirían los supersticiosos. Es una hojita nada más.
¿Que se atiende con brujos? Que
No, digo porque no me ha pasado mucho, más que la gripe y esas cositas, no.
Ah, bien, bueno. Tengo una mala noticia para ustedes, porque en el correr de los años,
sí,
las historias clínicas aumentan, y pueden llegar a ser unos libracos terriblemente grandes y molestos. Molestos porque uno dice, yo estoy ahí, todo eso me ha pasado en la vida, qué espanto. Pero más molesto porque las pobres funcionarias van con un carrito y esos legajos de 2 kilos, ¡ay, con mala cara! Lo ponen sobre el escritorio de la médica o el médico, que a su vez empieza a mirarlo y trata de descifrar la letra de otros médicos, su propia letra, de entender que es lo más importante de esa historia clínica. Es algo dramático y del siglo XVIII.
Bueno, se entrenan las mujeres, las enfermeras cargando esos pesos, está bien, es saludable para ellas, que así pueden hacer un ejercicio, ¿no?
Y dígaselo cara a cara, va a ver lo que le responde.
Una bofetada.
En un mundo que parecería que todo es fácil de conectar, de saber. Hay una buena noticia, se está empezando a trabajar en eso en Uruguay.
¿En medicina? ¿O en no, todas
medicina,
las áreas?
Hace tiempo. Y en informática también hace tiempo, pero se está trabajando en ambas cosas.
Se están uniendo.
Se está trabajando. Porque en la parte administrativa sí se daba hace tiempo, ¿no? La parte administrativa de una sociedad, no sé si de un hospital, pobre, pero en una sociedad se da, la parte administrativa está cada uno con su terminal.
Sí, en el ámbito privado sobre todo, y se está implementando cada vez más en el público también, ¿no?
Ahí va. Pero no se ha dado el salto a que toda la informática ayude a la medicina. Esa es una de las novedades de este programa. ¿Con quién estamos?
Estamos con Franco Robledo. Si quiere, le hablo un poco sobre él.
Más bien, poco, porque tiene mucho para decir de él.
Bien, voy a resumir. Es doctor en ciencias del Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática de la Universidad de Reims, ¿sí es la pronunciación? De Francia. Es doctor en informática del PDCIVA, de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de la República. También es magíster en informática e ingeniero en computación.
O sea, fue bajando de grado, empezó por lo importante y siguió como se hace en general en los currículos.
Sí. Es investigador del PDCIVA en el área informática e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ingeniería y Tecnología en la UDELAR, o sea, en la Universidad de la República. Es director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Además, es director del Laboratorio de Probabilidad y Estadística.
Ya con esto estoy alarmado. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo acumuló esos dos cargos? ¿Son acumulables?
No, son completamente compatibles, digamos. Hay una cosa que no está ahí. Yo tengo doble cargo. Soy docente del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Computación. La parte del Laboratorio de Probabilidad Estadística nació en el Instituto de Matemática y Estadística.
¿Pero después lo echaron los matemáticos o ustedes se fueron?
No, el Laboratorio de Probabilidad Estadística siempre fue una propuesta, nació como una propuesta conjunta entre Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería. A través, pero la sede física estuvo siempre
en el Instituto de Matemáticas.
Y yo, desde que ingresé a la Facultad de Ingeniería, diría que en forma concomitante tuve dos cargos siempre, uno en el Instituto de Matemáticas y otro en su computación.
En fin, alguna gente loca puede hacer esas cosas a la vez, está bien. Pero tiene mucho que ver una cosa con otra y lo vamos a ver en varios ejemplos concretos.
Sí, está muy bien.
La estrecha relación que hay entre la investigación en estadística y computación.
Bueno, es casado, sin hijos, le gusta jugar a la paleta.
No tiene tiempo, ni de fabricar ni de atender hijos, no tiene tiempo. Esos dos cargos que dijo que tiene son de una dedicación tremenda.
bueno, también le gusta pescar tarariras y dorados, decía.
Se imagina que pesca en los sueños, no pesca nada.
Por eso, no puede ser.
No va a pescar.
Yo creo que no. Dice que le gusta leer de todo. Además, nos contó que su hobby es comprar discos de pasta de rock nacional de los 80 en la feria de Tristán Narvaja y mirar películas francesas, preferentemente policiales, tomando unas cervezas belgas bien frías.
Películas francesas sin subtítulos porque entiende perfecto el francés y lo habla muy bien.
Sí, entiendo y hablo. Ahora tengo hace más de un año que no voy a Francia, pero ahora dentro de poco estoy por iniciar una clase de conversación para no perder el habla, digamos.
¿Y cervezas belgas? ¿Ya venía mal acostumbrado de Francia o no?
Cerveza belga, vengo mal acostumbrado de la zona de Bretaña, donde estudié, que hay la influencia bretona y belga, es importante, digamos.
Hacer mejor los cálculos.
No le llamó mucho la atención la clase de peces que dijo pescar, pero son de agua dulce.
Agua dulce, sí. Eso es, pues, yo soy de Tacuarembó, entonces desde que mi padre, que era chico, me iba a pescar con él, tarariras, fin de semana, el hobby era ese.
¿Y a qué río le gustaba pescar ya de Tacuarembó?
Íbamos al Tacuarembó Grande y después cuando decidimos escalar, avanzar en el tamaño de los peces, y para pescar dorados hay que ir al río Uruguay, y empezamos a ir una vez por mes, íbamos al río Uruguay a pescar dorados.
¿Cuál es su récord de dorado? ¿De qué tamaño? ¿De cuántos kilos?
Pegamos uno en el 2000, pegamos un dorado de 12 kilos y medio cerca de la represa.
¿Hay fotos de eso? Porque a los pescadores no se le puede creer.
Hay fotos. Y...
Sí, pero también hay Photoshop, Marcelo.
Sí, también, eso es cierto. Y es ingeniero en computación.
Otro dato que nos dijimos es que tiene 38 años. O sea, después de haber leído el currículum, podría pensar que superaba los 40 o 50 fácilmente. Y no, un hombre muy joven. Y además, otra cosa que me dijeron: tenga cuidado que en un corte o algo no le quieran vender una rifa de arquitectura. Porque los amigos parece que me pasaron ese dato. Me dijeron que está vendiendo rifas de arquitectura. Me llamó mucho la atención.
No, el dato es casi verdadero, pero no es de arquitectura, es de ciencias económicas. No, eso fue, no, mi señora se recibió de economista. Uh-huh. Y me dijo hace unos meses: che, dame una mano en la venta de rifas porque estoy apretada. Dije, bueno, está, te doy una mano y
la va a dejar ir de viaje.
Subestimé el trabajo de venta.
Es durísimo eso. Sí, sí,
es
sí,
durísimo,
sí.
Realmente.
¿Se va a ir sola ella de viaje?
Ella va un par de meses y yo voy a ir dos semanas. No, más de eso no puedo porque la responsabilidad es tener.
La computación en Uruguay muere si se va.
Muere, cabrón.
No se puede.
Bueno.
¿Le compró la rifa usted, no?
No, yo no. A mí me pasaron el dato nada más. Yo señalo el pecado, más no digo la fuente. Que está.
Marcial, usted está viendo uno de los número uno de la computación uruguaya en este momento. Así que como estudiante de computación, refleje su admiración y su curiosidad en este programa.
Pues que sí, bueno, me parece que hay muchísimos temas para tocar en el programa de hoy.
¿Y temas
ahora,
musicales también?
Uno de los temas, también, entre otras cosas, el gusto musical bastante bastante extraño también, pero su perfil no me lo hacía. Ahora estamos escuchando un tema de Los Traidores, elección de nuestro invitado del día de hoy, Franco Robledo. ¿Por qué? Abril, con B corta.
Abril es de los estómagos.
Es verdad.
No, de cuando tenía 15, 16 años, me gustaban los grupos nacional, de uh-huh. 82, 82 grupos. Me faltó el grupo Cero, que tiene un arraigo bastante profundo en la Facultad de Ingeniería. El tecladista de Cero fue secretario del Instituto de Computación Martiñano Rivera. Y siempre me gustó el rock nacional de esa década, los 80. Uh-huh. Los Estómagos, Cero, Traidores. Y después me acuerdo que un primo mío se mudó y se llevó consigo toda la colección de discos de pasta que tenía yo. Y bueno, ahora estoy tratando de conseguir nuevamente la...
Bueno, un punto en común, al menos, porque a Los Traidores, a Los Estómagos los tuve que soportar también.
Exactamente.
No con la edad de él, pero sí los tuve que soportar en otro emprendimiento radial.
Un primo traidor tuve.
Nos tenemos que ir al corte, Canalda. Estamos con Franco Robledo, con Marcelo Soa, hablando sobre la actualidad informática, podemos decir. Ya volvemos. Thank you.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Con quién, Marichal?
Estamos con Franco Robledo y además con Marcelo Soba. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con números, y no puede mandar SMS al 8810.
Robledo, que dirige el Instituto de Computación, uh-huh, y dirige también el Laboratorio de Probabilidad y Estadística. Y antes de darnos una visión general de cómo está el desarrollo, sí, sí, de ambos rubros, que ustedes se unen además, tenemos la inquietud que hemos conversado en la preproducción del programa del tema de la salud. Soba.
Sí, cuando leíamos cierta información de la Facultad de Ingeniería, sobre todo del Instituto de Computación, nos generó una duda, ingeniería en salud. O sea, un poco hacía la introducción Edmundo al principio del programa. ¿Van a vincular la medicina con la ingeniería? ¿Van a educar a los doctores a saber manejar las computadoras? ¿De qué se trata esta ingeniería en salud?
Mira, en realidad no es una carrera de ingeniería en salud, sino el año pasado se comenzó con un seminario de informática en salud. La informática en salud es una disciplina en sí mismo dentro de la informática, en la cual nosotros queremos explorar y tratar de avanzar hacia tener un diploma de especialización en informática en salud. Pero para hacer dicho diploma tenés que tener una carrera de grado, ya sea de ingeniero, o bien, si no son de el punto de entrada, si no es de ingeniería, pueden ser médicos o profesionales vinculados a la salud. Entonces es un diploma que tiene que estar muy bien pensado para lograr ese equilibrio o lograr que la conjunción de esas dos fuentes de entrada sea exitosa y puedan realizar ese diploma.
Sin embargo, por un criterio de ejecutividad, esto no quedó entre la Facultad de Medicina e Ingeniería, sino que quedó en manos de la Facultad de Ingeniería, sí, en particular de Computación.
Sí, sí, esa fue una decisión política, ¿no? El instituto la informática es en UDELAR es el Instituto de Computación. Capaz que a alguno no le cae bien esto, pero la flor y nata de los informáticos en UDELAR están ahí en el Instituto de Computación. La mayoría de los investigadores que están en PDCIBA o en el Sistema Nacional de Investigadores y son informáticos están en el INCO.
Bien, entonces lo organizaron ustedes.
Lo diseñamos, estamos diseñándolo ahí con ayuda contratamos, se incorporó a un profesional que estudió en Estados Unidos, que tiene una maestría en informática en salud, y estamos tratando la redacción para no inventar la pólvora. Se estudió mucho el modelo de el hospital italiano, que tiene un diploma en informática en salud y tiene una maestría en informática en salud, junto con la UBA. Entonces, pero estamos avanzando, digamos. El año pasado se hizo un seminario muy exitoso, este año se reeditó, y nuestro objetivo era tener el diploma redactado este año para que entre al claustro y al a facultad.
Y el objetivo de ese seminario, lo que luego va a ser una maestría, ¿verdad? El profesional que trabaja en eso, ¿es para mejorar y facilitar el archivo de lo que son hospitales, sanatorios? Porque leíamos una revista médica que decía que el 25% del presupuesto de un hospital o un sanatorio se invierte en la información, o se consume, mejor dicho, en la información de los pacientes. ¿Eso va a efectivizar todo lo que es el manejo de información, o está destinado la ingeniería de salud a otro objetivo que capaz tal vez desconocemos?
A ver, hay un grupo específico creado que es el que redactó dicho diploma y el cual delegamos eso. Está pensado en, por ejemplo, a ver, en crear bases de datos adaptadas ad hoc a sistemas de salud y que sean fácilmente manejables por gente que realice dicho diploma. Por ejemplo, cuando vos vas a un médico, realmente te hace una receta, te redacta: tenés gripe, 39 de fiebre y tomate tales cosas. Vos lees el papel y no entendés nada, y esas cosas a veces se archivan o es difícil ingresarlo en una base de datos. Bueno, hay mecanismos de tratar de automatizar todo ese tipo de información, de entrar un paciente a un médico, cómo se registra en una base de datos, cómo se procesa. Bueno, la idea es todo lo vinculado a la información que manejan los médicos y la gente demás, manejarla de la mejor la manera más eficiente posible.
Ahora, con eso tienen varias trabas, porque, por ejemplo, los médicos, he sabido que no tienen cierta resistencia a la tecnología, que no están demasiado aggiornados. ¿Cómo se puede resolver eso?
Mira, te decía, hoy en Uruguay
hay un índice que dice que una vez por semana entran a internet, o sea, está...
Te voy a decir algo mío en broma. Sí. Todos los que no son informáticos y les gusta la informática se consideran informáticos. Uh-huh. Un veterinario que le guste cierto programita, meter tecla en algo, a veces se cree que por manejar cierto tipo de software, uh-huh, o paquete, ya eso es informática, ¿no? Claro. Eso es manejar herramientas.
Claro.
Lo que tratamos de hacer en el diploma es tener unas ciertas materias básicas de informática mismo. Claro. Manejo mínimo de conceptos de base de datos, claro, conceptos de ciertas arquitecturas de sistemas y ciertas nociones de programación. Y bueno, después ya van materias más específicas a lo que es la informática médica mismo.
Pero luego la educación de los médicos, como aprendía Marichal, ¿dónde se va a hacer? ¿En medicina?
¿Van a hacer ustedes? Van a haber materias que son... La idea es que van a haber cursos que son comunes... van a haber cursos de nivelación para los que vienen por el lado de la salud, ¿eh? Y nivelación por el lado de los que vienen de ingeniería. Por ejemplo, un ingeniero no entiende mucho la nomenclatura de los médicos. Todos con muchas las siglas y todo. De hecho, hubo un curso...
Sobre el pasado lo hicieron, ¿verdad?
Hace poco, semestre pasado, un curso para aprender justamente la nomenclatura. Y ese estaba enfocado hacia los ingenieros, no hacia los médicos, obviamente.
Claramente, era un cursillo acelerado para aprender toda la jerga médica.
Ahí va, exactamente.
E incluso tenía la audacia de afirmar ese cursillo que esa jerga médica tiene una lógica bastante estricta.
Viene por ahí, ¿no? Y después de esa nivelación, llamémosle, o después sí, ya hay cursos que lo pueden hacer ambos grupos, digamos, de interesados.
Vamos a tener médicos en línea, médicos que van a consultar, aunque estén en locales diferentes, la historia clínica de uno, de otro, que puedan consultar con otro médico, con la facultad. ¿Viable todo eso?
Vamos, la idea.
¿A corto plazo?
A corto plazo no creo, porque el diploma, la aprobación de este diploma va a llevar su tiempo. Los tiempos en nivelar son sus tiempos.
Son
su tiempo, su tiempo. Estos diplomas pasan, los diplomas y maestrías pasan, tienen que ir por el claustro, por la comisión académica de posgrado de la Facultad de Ingeniería, que lo analizan en forma concomitante a los dos expedientes.
Bueno, pero ahí ustedes tienen media copada la facultad, así que no hay problema.
Y bueno, nosotros vamos a tratar de empujarlo y que salga.
El decano que salió de ese antro de ustedes,
sí,
hasta la mayoría de los docentes.
Sí, bueno, pero supone que el decano es objetivo.
Es neutro.
¿No?
Y la idea también es acercarles la herramienta a los médicos, o sea, acercarle algún tipo de computadora o tablet. ¿O no? ¿O la idea es que ellos se preparen y luego utilicen lo que...?
La idea es prepararlos para enfrentar temas vinculados al manejo de sistemas de información,
claro,
netamente propios de la salud. ¿Ah? Maneja.
Se le ocurrió algo notable, ¿eh? Llámelo a Bregner y dígale que la nueva idea para el Ceibal es ese. Ceibal Médico se llama.
Ceibal Médico.
Ojo
que
estoy seguro que Brenner se sube enseguida.
Yo en los pasillos de la villa escuché que ya hay alguna cosita por ahí.
Ah, qué bueno, cada médico con su tablet.
Ya hay algo de eso.
Yo le voy a ir contando al sindicato médico también un poco estas ideas, a ver qué opinan, y ya vamos poniendo todos los puntos en común.
Bueno, eso sonó como amenaza.
No, para nada. Solamente para tenerlos al tanto. Ellos también tienen que estar decidiendo.
Está implícito algo que no entiendo ahí.
Yo no sé, me parece
que... No sé si es beneficioso o no, pero...
Dejémosla por ahí mejor.
Bueno, ahora recién estábamos escuchando a Los Traidores, ahora sí a Los Traidores, otra elección del invitado del día de hoy. ¿Por qué Los Traidores? ¿O algún motivo en especial?
No, nada especial, es un grupo de...
La música de sus
80,
15, 18 años.
Exactamente.
El que prefiere
Montero Rock 1 y estaban ahí.
Ahora, Traidores, Estómagos, Cero, ¿qué prefiere? ¿Cuál es el preferido?
Cero.
¿De todos?
Cero.
Perfecto. Nos quedamos con Cero, entonces.
Nos quedamos con Cero y vamos a corte.
Vamos a corte.
¿Sí?
Señoras y señores, 2030, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Franco Robledo y Marcelo Soba, hablando sobre la actualidad de la informática en Uruguay.
Franco Robledo, que tiene las siete llaves de la informática en Uruguay, aunque también tiene las universidades privadas que están quizá a otro nivel que la UDELAR, pero tiene un buen nivel. ¿Cómo se lleva con las privadas?
Bien, a ver, tenemos Facultad de Ingeniería, la UDELAR tiene un convenio con las universidades privadas para, sobre todo a nivel de posgrado, cursos de posgrado que se dictan en las universidades privadas puedan ser tomados por gente que hace maestría o doctorado en informática de la Facultad de Ingeniería, y al revés, cursos nuestros de la maestría y doctorado pueden ser tomados por estudiantes de posgrados de otras universidades privadas.
Las privadas que desarrollan esto, que son la ORT, UCUDAL, Montevideo.
La ORT y UCUDAL, sobre todo, tenemos algunos contactos ahí. Sí.
¿Y las personas que se anotan año a año, se mantiene, va aumentando? Porque parece que hay una tendencia global
a la carrera de ingeniería.
Por lo menos al uso de software. Ah, sí,
a grosso modo, entran 1.200 por año. Uh-huh. No, entre 1.100 y 1.200, 600 son de ingeniería en computación.
¿Y de esos 600 se están recibiendo por año cuántos?
70 y algo, 180, eso sí. Es la última cifra, no me acuerdo, el último año, pero
sí. ¿Y el resto que muere por el camino?
No, hay una masa muy importante que está casi ingenieros, hay cientos. El tema es que hay una demanda muy grande de profesionales en informática y en tecnología de información, y el mercado los absorbe rápidamente. Una particularidad de la carrera de ingeniería en computación es el título intermedio de analista en computación, que, bueno, obviamente es bien aceptado por el mercado, y gente que termina, tiene el título analista, ya empiezan a trabajar.
Ahora, ¿y cómo pueden hacer para que no se les vaya la gente? Porque en Uruguay parece que, claro, que lo que usted dice está bien, que es que antes de terminar la carrera ya los consumió el mercado laboral y ya está, y se olvidan de estudiar. ¿Hay algún tipo de estrategia para que continúen con su carrera, para que sigan perfeccionándose y adquiriendo más valor su fuerza de trabajo?
Te voy a hacer un adelanto de algo que esperemos suceda en breve. El año pasado... hace unos año y medio, el Instituto de Computación diseñó lo que se llama la licenciatura en computación. Uh-huh. Y como condición de ingreso o de entrada a dicha licenciatura es tener el título de analista en computación. O sea que hoy en día, cuando esté aprobada esa, pase por el CDC esa nueva carrera, los que se inscriben hoy se inscriben normalmente a ingeniería en computación, luego terminada la carrera de analista, y van a decir, bueno, yo voy a hacer licenciatura ahora.
Terminada los 3 años.
Los 3 años, la carrera de analista y la licenciatura. Y ahí, ese cuarto año, pueden darle cierto perfil, en función de las selectivas técnicas que hagan, y después van a tener una tesina corta y ahí van a ser licenciados en computación.
Ahora, ¿y el pasaje?
O sea que el problema lo traslada a Marichal. De los analistas a los licenciados. Después, no, ¿cómo hacer que los licenciados sean ingenieros? Va a ser el problema.
El tema, se buscan dos grandes objetivos. Uno, bueno, es ir hacia donde en otras partes del mundo existe, que es típicamente una formación de 4 grados para el licenciado. Y en forma paralela y también en relación a eso, las maestrías y doctorados... cuando salga una persona que quiera hacer doctorado, salga más joven, digamos. Hoy en día, para hacer la maestría, tenés que ser ingeniero, una carrera de 5 años.
De 5 años en el papel, posiblemente en la realidad un poco
exactamente,
más.
Exactamente, 5 años para hacer la maestría en informática. Y después para hacer el doctorado te lleva 3 años más, la maestría 2 años. Entonces terminás con 30 y pico años recibiéndote de doctor, ¿no? Cuando en Europa con 27, 28 años ya tenés compañeros que son doctores. Entonces, con la licenciatura ya te podés inscribir a la maestría, si querés hacer carrera académica, haces la maestría y después el doctorado.
O sea, hay un acercamiento a los criterios internacionales en esto.
Exactamente, debe ir hacia donde está Europa y Estados Unidos, digamos.
Tengo la impresión, usted me corregirá si le parece... que no están así, que hay 3 facultades en la UDELAR que tienen como un oído más abierto a las necesidades, ya sea del gobierno o del Estado, y a las necesidades de las empresas. Lo veo por el lado de ciencias económicas, en donde veo cierto acompasamiento a las necesidades empresariales, sobre todo para los contadores, ¿no? Y sí, también sí, la gente de la EDA. Lo veo en la Facultad de Ciencias, en donde toda la parte biológica está muy cerca del Instituto Pasteur, de investigaciones que promueve el Estado, del ANI. Y lo veo en ingeniería también, como que hay una vinculación muy estrecha con el Estado y con empresas.
Sí, la Facultad de Ingeniería tiene sus institutos, y hay varios que tienen mayor fuerza, digamos, en cuanto a relacionamiento externo. Facultad de Ingeniería tiene un número importante de convenios y proyectos realizados con el medio externo, dígase instituciones públicas y privadas.
Por ejemplo, además el peso objetivo que tienen la gente de computación uruguaya en Antel es tremendo.
Sí, sí, hay muchos, el cuerpo de ingenieros de Antel, digamos, se nutre fuertemente con la salida de ingenieros de ingeniería de computación y ingeniería eléctrica también.
Tengo entendido además que los consultan.
Sí, sí, habido en el pasado, hubo toda una serie de proyectos bastante grandes entre la Facultad de Ingeniería y para Antel. Se denominaban números de actividades 1, 2, 3, 4, así fueron. Y la última actividad fue la actividad 11, que se ejecutó en el 2009 para Antel.
¿Les cobraban?
Sí, sí, claro, un convenio. Antel, tenemos tal problemática que estaría bueno que
ustedes investigaran.
Y
en lugar de pagar 100 millones de dólares en el exterior, pagaban un millón de dólares acá.
Nosotros buscamos soluciones performantes a problemas.
No, pero es una tradición, ¿no? Una lamentable tradición uruguaya desde que se inició la informática. Creo que se está revirtiendo ahora, ojalá sea así. Lamentable tendencia era contratar cosas hechas del exterior, muy caras, muy caras, especialmente la parte telefónica, ¿verdad?
Sí, sí.
No apostar al desarrollo de la informática nuestra, ponerle trabas, de hecho, a los gerentes les convenía más contratar algo muy caro que venía del exterior, claro, aunque fracasara estrepitosamente después. Eso se está revirtiendo ahora, creo, ¿no?
Sí, el acercamiento de Facultad de Ingeniería a Antel y a otros entes, a la UTE también, digamos, fue muy fuerte en estos años, digamos. Desde el decanato de la doctora María Simón, ahí empezaron las actividades específicas con Antel, y bueno, se prolongó hasta el periodo pasado de Ismael Piedra Cueva. Y en este periodo, también han habido, Antel ha propiciado dos grandes convenios. Uno es la puesta de un satélite, el desarrollo de un satélite acá en propio.
Eso es una idea magnífica. ¿Qué pasa?
No, está bárbaro. Hay todo un equipo de Instituto de Electro trabajando en el satélite. Y otro proyecto que está financiando Antel es la fabricación de unos robots en base, teniendo como núcleo o cerebro la ceibalita, digamos. Proyecto Butiá se llama, Butiá 2.0.
¿Proceso Butiá?
Butiá se llama así,
el robot. Eso. No, pero además usted en lo particular está trabajando, usted concretamente está trabajando en la parte de fibra óptica, ¿en qué?
No, a ver, en el 2008-2009 nosotros hubo un gran convenio entre la Facultad de Ingeniería y Antel sobre el diseño de la red de datos sobre la red de fibra óptica de Antel, y ahí hubo un montón de gente trabajando en dichos proyectos y hubo resultados académicos porque se formó gente a nivel de maestría estudiando problemas bastante complejos, y hubo resultados interesantes de resultados que para Antel mismo decir, bueno, acá tienen redes, diseños de redes de datos que pueden ser utilizadas por ustedes.
Y estamos en el tercer bloque terminándolo, así que sería bueno un balance como trimestral, a ver,
de medio tiempo.
Sí, de medio tiempo. ¿Qué les parece?
Y a mí me parece bien, ya estaba pensando ahora que tengo un culpable para cuando se colapsan las líneas de Antel en Año Nuevo y en Navidad. Y no, después me quedé pensando también en los planes de los programas de la Facultad de Ingeniería, para ver si pueden hacer avanzar más rápido y que se puedan recibir a los 26, 27 años los estudiantes y no a los 35.
creo que la gente que agarra por computación tiene mucho más chance que la que agarra para ingeniería industrial o civil u otras ingenierías. Marichal, ¿qué le va pareciendo a usted?
Bien, aunque estoy un poco preocupado por la calidad de esos estudiantes que están saliendo, que a lo mejor después podemos preguntarle, a ver, ¿cómo pero está bueno, a nivel mundial? A ver si nuestros ingenieros son mejores que los ingenieros extranjeros, ¿no? Solamente porque me encanta competir con los extranjeros, nada más.
No, que se lo llevan, si son mejores se lo llevan a todos.
O bueno, entonces, bueno, pero por lo menos ahí uno puede hacer un juicio y a lo mejor hasta conviene traer algún ingeniero que otro afuera para que nos enseñe un poco.
Le salió el colega celoso.
Nos tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Franco Robledo y con Marcelo Soba. Ya volvemos.
La 1030, señoras y señores, Perado Romero, ¿usted soporta esta música? ¿Sí? ¿Le soporta? Bien, lo dice convencidamente, además.
Sí.
Es el operador con más amplitud de criterio que conozco. Soporta 2030.
Ya hizo mucho.
Ha soportado otros programas muy difíciles. Y soporta cualquier clase de música, es increíble. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Franco Robledo y con Marcelo Soba, hablando sobre la actualidad de la informática en Uruguay. Y bueno, un dato que a lo mejor puede ayudar para lo que veníamos hablando, es que bueno, Uruguay está ubicado como el primer exportador de software per cápita de Latinoamérica. O sea que exportamos muchísimo software para los que somos.
Bueno, una manera pesimista de verlo es cuán poquito somos los uruguayos.
Está bien, pero a lo mejor es un índice que puede mostrar la calidad de las personas que están trabajando en el software. ¿Cómo son nuestros ingenieros? ¿Cómo son vistos en el mundo de nuestros ingenieros? Robledo.
A ver, te digo, para mí la calidad del egresado, el ingeniero de computación, voy a remitir a eso, es muy buena. Uh-huh. Son buenos. ¿Y en qué me baso para decir eso? En dos grandes puntos, para simplificar un poco. Nosotros tenemos fuertes vínculos con universidades europeas, ¿eh? Y contactos con centros de investigación de FUSTE, europeos, de suecos y franceses. Y nosotros, los contactos nuestros, mandamos egresados nuestros, docentes sobre todo, que también hacer posgrados afuera y son aceptados sin ningún problema y terminan sus posgrados inclusive más rápidamente que lo que lo harían acá en Uruguay, ¿eh? Y después otra cosa es uno de los centros de investigación que el Instituto de Computación y la Facultad de Ingeniería tiene fuertes vínculos, es el INRIA, es Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática.
¿Los vínculos porque usted estuvo ahí, no?
Los vínculos porque varios docentes del Instituto de Computación se formaron ahí, quedaron nexos con ese centro de investigación, que es el más grande de toda Europa. Y estaba hasta no hace muchos años, era uno de los centros de investigación mejores del mundo, ¿no? En matemática aplicada y en informática. Y en particular tenemos fuertes vínculos con un doctor que se llama Gerardo Rubino, que es jefe o director de research del centro de investigación INRIAS, que está en la ciudad de Rennes, donde me doctoré yo. Y de ahí, del INRIA de Rennes, justamente se han doctorado no menos de 10, 11 profesionales nuestros.
Entonces la respuesta a su pregunta, Marichal, es que parece que estamos a buen nivel.
Eso parece, ¿no? Ahora, también se genera mucho software entonces en Uruguay, ¿no? ¿Cómo ve la legislación con respecto a eso? O sea, parece que la ley está un poquito atrás con respecto a lo importante que es el software para Uruguay ahora.
¿Se refiere a los derechos, por ejemplo?
Sí, o sea, por ejemplo, en lo que tiene que ver con piratería, con derechos de autor, con un montón de cuestiones que en el mundo mismo son un poco nuevas, pero que en Uruguay son importantes justamente por la importancia que tiene el software.
Sí, a ver, no he entrado en detalle de las últimas leyes que se hayan votado respecto a la propiedad intelectual del software desarrollado, y ahí no sabría decirte, comparado...
Por ejemplo, las tendencias, ¿se siguen tendencias por lo menos globales acá o...?
¿Tendencias respecto a qué decís tú?
Tendencias, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el juicio que hubo hace poco de Apple hacia Samsung, que, bueno, ahí hay todo un juego ahí de propiedades intelectuales donde los inventos se reducen, viendo en detalle, los inventos son hasta un poco ridículos, las cosas que se estaban peleando, y sin embargo se dio un veredicto que fue claramente favorable hacia Apple, no hacia Mac. Eso, por ejemplo, algo así, o sea, ¿cómo se maneja esa propiedad intelectual, ese valor agregado, ese valor que se está generando directamente acá?
Sí, a ver, te decía cómo lo visualizo yo desde el punto de vista académico de facultad. De facultad de ingeniería, un fenómeno que se ha dado es que tempranamente los ingenieros, nuestros jóvenes, ya en la década de los 90 era más común que pasaran primeramente por una empresa grande, tipo IBM, se formaran ahí adentro durante unos años y luego se largaran su propio emprendimiento. Hoy en día los profesionales nuestros más tempranamente se arman su empresita, ya sin ser ingenieros, inclusive ya se juntan 3-4 analistas, forman su empresa y empiezan a desarrollar diferentes tipos de software de acuerdo a cómo ven hechos diferentes nichos a explotar, digamos.
Ahora,
desde el punto de vista de estudios legales, no sé bien.
Claro. ¿Y de parte de la facultad hay una preocupación por tratar de enseñar eso, de explicar eso, o es algo que les parece que es tan cambiante que no vale la pena ni enseñarlo?
No, que yo tenga en mente, no creo en ninguna materia ni curso específico que se dé respecto a propiedad intelectual. De hecho, el instituto, estamos pensando en este semestre, han habido ciertas inquietudes respecto a la propiedad intelectual de lo que se desarrolla en un convenio o lo que se desarrolla por un proyecto de grado o en el contexto de una maestría o de un doctorado.
Está clarísimo. Entonces, que va a causar algún problema en el momento.
Hay cosas, hay unos grises que hay gente que se supone que es experta en el tema, no lo es tanto dentro del AR, y pensamos hacer una serie de charlas con gente que supuestamente va a dominar y nos va a explicar el tema ese.
Claro, porque está haciendo más importante por eso mismo, porque al salir a competir afuera, empieza a aparecer, bueno, la copia también, en varios sentidos, ¿no? De ida y de vuelta. Entonces, es un problema real que capaz que hoy no está siendo y generando todos los problemas que verdaderamente podría llegar a generar dentro de 10 años, ¿no? Si se toman las precauciones necesarias, a lo mejor puede ser algo favorable para nosotros incluso.
Está promoviendo el casamiento que le faltaba a la gente de ingeniería, que es con la gente de derecho.
Y parece que
un acuerdo de derecho e ingeniería, sí. El mundo explota. Pero van hacia eso.
Pero es que, ojo, que es algo que parece, a mí me parece impredecible ese derivar legal que también, por ejemplo, hace poco cerró Megaupload, que es una empresa gigante, y que ahora la vuelve a abrir Megaupload, ahora vuelve a abrir, y son una especie de lógicas que no tiene mucho sentido, que no tiene mucho no tienen muchos argumentos homogéneos. O sea, que hay muchos argumentos heterogéneos, hay muchos argumentos que tiran para muchos lados.
Tema que está entonces inmaduro todavía. Hay otro tema que sí también es del presente y del futuro, que es la seguridad informática. Ustedes tienen un área de gente investigando, trabajando para AGESIC.
AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico. Efectivamente, sí, el Instituto de Computación tiene un grupo transversal a la Facultad de Ingeniería, digamos, pero todos sus docentes son del Instituto de Computación. El grupo de Seguridad Informática es un grupo liderado por el doctor Gustavo Betarte, que es un grado 5 del Instituto de Computación, y son gente, un grupo de ingenieros altamente especializados con toda la temática de la seguridad de la información y la seguridad informática. De hecho, a ellos los llaman para hacer ciertos peritajes o consultas que son delicadas, y eso es
tengo entendido que han hecho algún peritaje muy complejo. ¿Qué
han
significa
hecho varios
eso?
Peritajes,
peritaje complejo, ¿qué significa?
Complejo de hacer y de contexto.
Bien. Ahora, por ejemplo, seguramente son áreas más bien restringidas, bueno, donde nos estamos metiendo.
Pero, por ejemplo, el núcleo de estudio de la seguridad informática es en lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con bancos y con el ámbito económico, o Con la seguridad de la información propia.
Con la seguridad, por ejemplo, que no te, te saquen la clave de tenés una red de datos y vos querés hacer una transferencia. Bueno, cómo se hacen esos, cómo son los protocolos subyacentes para que las operaciones sobre sistemas críticos del banco, eso sean seguras.
¿Vivimos en un internet seguro hoy? ¿Qué tan inseguro puede ser? Metiéndole miedo un poco a la gente.
Es una sensación térmica, Marichal.
¿Es una sensación térmica, como dice Marcelo Soba?
Bueno, yo, estando dentro de la facultad de la ingeniería, yo asumo que el tráfico ahí es seguro, ahí adentro, por lo menos. Fuera de la facultad, en mi casa, no sé qué pasa, pero bueno, creo que es seguro, no sé.
Creo que seguro, la verdad, es que no da muchas seguridades, ¿eh?
Y que la gente tiene miedo.
Bueno, pero tiene un poco de razón entonces con tener miedo. A veces sí, según la página.
No fomente esto que nosotros queremos desarrollar, el comercio electrónico.
Yo utilizo todo el tiempo el comercio electrónico, pero estoy escuchando a los que saben, a ver si se puede usar un poco menos.
Yo creo que perfectamente podría entrar incautamente a en México han habido casos que me contaba un compañero mío que están en Francia y Alcón. En una hora, montan por una hora una página clonada del Citi. Y va la gente y hace transacciones ahí o entra sus claves ahí y en una hora te desmantelan los fondos de un montón de personas y no te diste cuenta que habías entrado a una página que no era del Citi, pero era idéntica. Bueno, yo perfectamente capaz que podría entrar ahí y no darme cuenta. Acá yo no soy un especialista en seguridad informática.
En Uruguay pasa cosas muy burdas, aparecen a veces documentos o materiales por el correo electrónico firmados por Antel, que evidentemente no son, pidiendo contraseñas, pidiendo números. En fin, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Franco Robledo, con Marcelo Soba. Ahora estamos escuchando The Killers, Read My Mind. Esto ya excede ese gusto por lo nacional. ¿También es lo eligió porque le gustaba nada más?
No, me gustaba el tema.
Había otro, ¿no? Solamente porque le gustaba.
Me gustaba el tema.
A mí también me gusta, así que nos vamos con una linda canción.
Señoras, señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Franco Robledo y con Marcelo Soba.
Ustedes vieron que cuando empieza a haber escasez de agua, empiezan las quejas, los llantos de la gente de UTE, diciendo hay poca agua en las represas de Salto Grande, de Rincón del Bonete. Uh-huh. Y empieza el terror, todos estamos pendientes, lloverá, no lloverá, y luego se diluye en un misterio total. Nos hacen pasar un susto durante un mes, incluso nos regalan plata si consumimos poca electricidad. Y luego, sin que nadie sepa por qué, hay agua otra vez, porque no es mecánico, no es que llueva hoy y las represas estén bien. Y da la impresión de como de brujería, de magia, no se sabe bien. Usted ha sido uno de los que ha estudiado este tema de los aportes hidrológicos a las represas.
Sí, le doy un poco de contexto. Entre el Laboratorio de Probabilidad Estadística y el Instituto de Mecánica de los Fluidos se ganó un proyecto de ANI, de un Fondo Sectorial de Energía, donde el objetivo era diseñar un modelo de predicción de aportes hidrológicos a las represas del Río Negro y el Río Uruguay, pero teniendo en cuenta los fenómenos climáticos del Niño y la Niña. ¿No? Ya existían modelos de predicción de cómo iba a ser los siguientes meses cómo podría ser los aportes de caudal de agua a las represas, pero bueno, esos modelos no tenían incorporado los fenómenos de Niña La Niña. Bueno,
ahora, ¿sirven? Si no tiene incorporado un fenómeno tan grande, ¿sirve? O sea, ese...
Y pasa está, digamos, si no tenés eso incorporado, no estás modelando la realidad 100%.
Por eso, ¿sabes? Por eso. Entonces deja de servir. O sea, en realidad, ese aporte hace que vuelve válido un...
Lo vuelve más acorde a la realidad, digamos, al fenómeno.
¿Ya se puede utilizar esto?
Estamos cerrando, se está cerrando los informes finales del proyecto, lo estamos cerrando ahora en septiembre. Y la idea es que, bueno, ya se hicieron pruebas con datos de UTE. UTE es proveedora de datos para nosotros para validar los modelos, y ahí han andado bastante bien.
O sea que el año que viene tenemos la posibilidad de que se pueda prever cuál va a ser el periodo de escasez de energía, ¿no? Por las represas, cuál va a ser el periodo que termina, todo eso con más precisión.
Sí, no, de hecho ya se sabía lo que iba a haber seca en estos meses, ya lo sabíamos, digamos. No tanto...
Sí, bueno, lo sabíamos todos eso.
No, ustedes no, pero el Instituto de Mecánica de los Fluidos ya había... Tenía noción de que iba a pasar estas cosas.
¿En este periodo?
Sí, sí.
Ah, tendré que haberlo dicho. Ocultó información grave.
Y para cobrar más el mundo.
No, pobre gente del instituto que no cobran nada. No creo que sea así. Pero esto era su otra pata, la parte
de
pero estudió aplicó informática, y mucha informática, por cierto.
Sí, ¿no? Ahí en el equipo yo era corresponsable, Rafael Terra era el responsable, Rafael Terra era el director del Instituto de Mecánica de los Fluidos, y yo era corresponsable del proyecto, pero también mi especialidad no es la estadística, pero sí puse 2-3 doctores en estadística a colaborar con la gente del INFIA en este proyecto.
¿Vio? Cuando le decía que era el dueño de la informática de este país, saqué doctores de acá, de allá. Bueno, lo demuestra, su manera de hablar lo demuestra.
Ahora, hay cosas que me... Yo no quiero que termine el programa sin preguntar algunas cosas, así que... por ejemplo, bueno, usted sabe de programación. Y, no sé, parece que la programación siempre está agarrando más cosas, ¿no? Agarra el celular, agarra esto, agarra la televisión... ¿sigue siendo siempre lo mismo? O sea, para el programador, es ¿programar es lo mismo hoy que hace 20 años, por ejemplo? ¿O es algo que también va evolucionando y va cambiando con la era?
La Facultad de Ingeniería, en cuanto a Ingeniería Computacional, te forma a aprender a enfrentarte a nuevos lenguajes y poder programar. Tienes un problema y tengo un cierto lenguaje. ¿Cómo diseño un algoritmo que me resuelva este problema con este lenguaje? Entonces nosotros ya llamamos las capacidades para que puedas hacer eso. Los lenguajes cambian, obviamente. Yo cuando entré a Ingeniería en Computación se utilizaba Pascal y C. Bueno, hoy en día Pascal se sigue utilizando, pero C se utiliza un poco menos y no existía Java. Hoy en día nuestros estudiantes utilizan mucho Java.
Ahora, dejando de lado los nombres de los lenguajes, en definitiva... el programar pareciera que fuera entonces ordenar un montón de cosas de una manera para obtener algo de la máquina, ¿no? ¿Eso se mantiene siempre? ¿Es el mismo corazón para todos que se va aplicando en lugares diferentes? Digo, si en la audiencia alguien no sabe qué es programar, o por lo menos se imagina como programar, como lo que me imaginaba yo, que era una especie de... La gente escribía en chino en un papel y eso después me daba cosas. Eso era lo que mi idea de programar. Claro. Ahora, ¿qué es?
El programar es la palabra que vos tenés. Yo quiero hacer... tal cosa, ¿no? Entonces, lo puedes hacer en español. Para resolver un problema tal, por ejemplo, digamos, punto uno, debo mover tal pieza a tal lugar. Punto dos, a dicha pieza le aplico tal cosa. Punto tres, tal cosa. Bueno, después, dependiendo de cómo, qué lenguajes tenés o en qué lenguaje los querés programar, eso tenés que traducirlo a... un cierto lenguaje, ya sea C, Pascal, Java, lo que sea. Entonces, lo primero que te dije, programar pues perfectamente se llama pseudocódigo. En un cierto lenguaje de alto nivel, que puede ser simplemente poner oraciones, paso uno, hago tal cosa, paso dos, hago tal cosa. Entonces, tengo una cierta entrada para resolver un problema y mi salida va a ser esta. ¿Cómo transformo la entrada en la salida? Bueno, entonces se hace un pseudocódigo de.
Está diciendo qué entonces, pasos. Por ejemplo, una persona puede programar su lista de supermercado, por ejemplo. Cuando genera esa un montón de pasos, por ejemplo, dice, bueno, cuando entro voy a comprar verduras, tanto, según el orden del recorrido que haga, por ejemplo, entonces...
es un programa.
Es una especie de programa.
Claro. Sí.
Vi un canal de que usted programaba todo el tiempo y no se daba cuenta. Y,
¿cuáles son las áreas de investigación actualmente en informática para ustedes? ¿Qué hay bajo el nombre investigación operativa, programación, arquitectura de sistemas, que son áreas que ustedes están profundizando? ¿Investigación operativa qué es?
A ver, me voy a centrar en esa. La investigación de operaciones, yo pertenezco al... Dentro del Instituto de Computación está el Departamento de Investigación Operativa. Yo soy docente de ahí, del departamento. La investigación de operaciones es una rama de la matemática aplicada, en otros países la toman como de la informática, que nació la década de los 40 y tuvo un fuerte empuje, digamos, o un auge importante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿para qué cosas? La investigación de operaciones está muy fuertemente ligada a todo lo que tiene que ver con logística en temas militares. Por ejemplo, los alemanes optimizaban sus líneas de suministro cuando invadieron la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Tenían que señalar sistemas de ruteo, rutas, ¿por qué rutas o por qué lugares vamos a llegar en forma más rápida y vamos a llevar mayor suministro a las divisiones que van al frente, ¿no? Entonces, eso se modela matemáticamente como problemas de optimización. Entonces, la optimización es una rama de la investigación de operaciones muy fuerte, ¿no?
Lo entiendo para el ejército alemán, pero acá en Uruguay, ¿qué hacemos?
Y acá en Uruguay utilizamos investigación de operaciones. Por ejemplo, un proyecto que fue bastante famoso en su momento... para Conaprole se diseñó todo el sistema, un sistema que de ruteo de vehículos, está las
los tambos,
los tambos, y está la planta de procesamiento de Conaprole, y el problema era, bueno, por los tambos, por las puertas de los tambos hay que pasar en determinadas franjas horarias, no puedes pasar a las 7 de la tarde a levantar los tarros de leche. Entonces, en función de la oferta de los tambos y la demanda que tiene Conaprole, tenías más que determinar por qué tambos pasar, y a qué hora, en qué están de tiempo, para recaudar el volumen requerido de leche para proveerle al país, ¿no?
Nos quedamos acá porque nos dice Romero que terminamos este bloque.
Exacto, estamos con Franco Robledo, con Marcelo Soba y ya volvemos.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Con qué invitado?
Estamos con Franco Robledo, que es director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, además director del Laboratorio de Probabilidad y Estadística, y también estamos con Marcelo Soba.
Bien, y por si a alguien le queda dudas, cuando hablamos de el Laboratorio de Probabilidad y Estadística, esta gente tiene que resolver problemas muy concretos a veces, ¿eh? Uh-huh. Cómo se distribuyen las garrafas en Montevideo, cómo es el tránsito urbano, por ejemplo. Ese tipo de cosas se precisan especialistas en flujo, por lo tanto en estadística.
O sea que si un día no me llega la garrafa a tiempo o hay un corte de tránsito, ya sea donde
tengo que tirar culpa piedras. A Robledo, es claro, él.
Tengo que tirar piedras
el
en la
ómnibus
facultad
que no llega, Robledo.
Robledo.
Pero vamos a la parte de computación. Soba.
Sí, estamos hablando de... Anteriormente hablábamos de una un momento del software que el desempleo es cero. Y se ha formado lo que es el plan Ceibal, que yo pienso, bueno, ¿qué quieren? O sea, ¿aumentar el desempleo? ¿Están formando? ¿Todos nuestros niños van a ser ingenieros en sistema? Creo que no, espero que no. ¿Cuál es la vinculación que puede tener el plan Ceibal con la Facultad de Ingeniería en cuanto a ingeniería en la informática, ¿no? ¿Hay vínculos?
Hay vínculos, sí. A ver, bien concreto. Hay un proyecto, un ejemplo, un proyecto bien interesante que está desarrolló y va a desarrollar una forma extendida ahora en estos próximos meses el Instituto de Computación, es junto con Ceibal. Lo que se va a hacer es los niños que tienen discapacidades psicomotrices, hay una escuela, creo que es la 250, hay un proyecto que se llama Nexo, que lo que trata de hacer es tratar de desarrollar las capacidades cognitivas de dichos niños para que puedan utilizar la Ceibalita. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es se le incorpora una camarita a la Ceibalita y se pone una plataforma enfrente. Entonces los niños van y agarran la figura de una vaca, y entonces en la pantalla aparece una vaca haciendo un mu, hay una vaca, y el niño ya asocia la imagen con la figura. Y después, y inversamente, aparecen imágenes de diferentes animales, un perro, ¿no? y un menú de dibujos, y el niño tiene que poder tratar de asociar cuál es el dibujo que corresponde con esa imagen en movimiento, pues un perrito saltando o algo. Entonces, aunque uno crea, ese tipo de aplicaciones informáticas ayuda al niño a desarrollar fuertemente su...
¿Y eso se va a formar ese estilo de juego que va a hacer el niño? Sí. ¿Esos resultados van a ir a alguna base de datos, a una central de tanto de la NEP o de la misma dirección, capaz que de la escuela?
Sí.
¿O simplemente es interactivo para mejorar la psicomotricidad del niño?
Se busca mejorar... el tema psicomotricidad está, bueno, intrínseco en las dificultades que tenga el niño para poder tocar el teclado, ¿no? Eso se soluciona también en el proyecto. Está con, por ejemplo, si el niño no puede mover un mouse o algo, hay una aplicación que mostrando una flechita, el niño mostrando una flechita se va moviendo el cursor y se va. Para que me perdí lo que te iba a decir.
Y los resultados.
El grupo que está trabajando atrás de eso es un laboratorio del Instituto de Computación que se llama Laboratorio de Nuevos Medios, que es un laboratorio integrado en forma no solamente con ingenieros, hay psicólogos ahí adentro, tenemos una psicóloga especialmente en el desarrollo de las capacidades cognitivas para niños discapacitados que vino de España y es docente en el Instituto de Computación. Y bueno, están trabajando con eso, estudiando los resultados, qué nuevas aplicaciones desarrollar con este tipo de...
¿Cuál es su visión global sobre el tema Ceibalitas? ¿Es un cambio sustancial? ¿Ha sido un cambio significativo? ¿Hay que ver?
A ver, lo que te puedo... Es un acercamiento más temprano a una cierta herramienta tecnológica que permite hacer... al niño tener comunicaciones vía internet y acceder a material que está en la web. Y no me animaría a decirte que había un cambio sustancial respecto a las capacidades no puedo decir que los niños sepan desarrollar, sean expertos en informática, porque no lo son, digamos. Simplemente utilizan la Ceibalita para bajar material de estudio, entender más tempranamente qué es internet, que existen comunicaciones detrás de esa computadora que está ahí.
Está claro que el punto crítico a esta altura es el tema de contenidos. ¿Qué contenidos hay que darle a todo esto? Ustedes tienen gente que está trabajando tanto en el LATU como en la propia facultad, ¿no?
Sí.
En el tema contenidos.
Sí, sí, más que nada el Instituto Electro trabaja fuertemente con hay docentes de Electro que trabajan en proyectos más puntuales ahí. Y el Instituto de Computación, respecto al uso de las Ceibalitas, ya te digo, la extensión del proyecto Nexo, que es tratar de expandir, de desarrollar nuevas aplicaciones para niños con dificultades psicomotrices, Y otra cosa que sí está haciendo el Instituto de Computación es una formación masiva de los docentes de secundaria en cursos de robótica, ¿no? Hoy en día se está formando 800 docentes de todo el país de secundaria en cursos, el curso introductorio de cuatro o cinco módulos, ¿no? Sobre robótica.
¿Por qué sobre robótica?
Bueno, surgió la iniciativa, fue de Saibal, digamos, uh-huh. Fueron al Instituto de Computación, con esa idea, y a secundaria también, obviamente apalancado personal, en tratar de formar a los docentes de secundaria en un curso de robótica, para luego, la idea es, bueno, eso poder transmitirlo luego a los estudiantes.
Ah, no, es que entonces va a haber un robot ahí en lugar del docente o algo así, o...
Bueno, no, la idea, sí, va a haber robot, la idea es que cada liceo luego tenga su propio laboratorio, ¿no? Claro. Con un robot, y los niños puedan experimentar y programarlo y todo eso. Para eso, bueno, tiene que capacitar el docente que pueda transmitir eso, digamos.
¿Qué tal la experiencia esa con los docentes? ¿Cómo es?
Bien, han habido dificultades logísticas, un poco, pero bien, ahí va un poco en la disposición del docente en querer aprender, digamos. Claro. A veces te viene un docente de Rivera cansado, muerto, viene de 500 kilómetros y si el módulo es muy largo, yo qué sé, a veces hay módulos de 8 horas, bueno. Ahí hemos tratado de los módulos que son largos, tratar de partirlos en dos instancias, digamos, para hacer más ameno, ¿no?
¿Suma?
Y el plan Ceibal, a grandes rasgos, escapando, ¿no?, de la discusión si las computadoras son buenas, las computadoras son malas, el plan en general, a vos como, sobre todo como informático, ¿lo ves como positivo el contacto de los niños a tan temprana edad en un país que capaz que el campo sobre todo se estaba alejando de lo que era la informática? ¿Lo ves como positivo o decís, bueno, de toda esa discusión de las computadoras, no sé qué, el sistema no fue bien implementado? O sea, ¿cuál es tu opinión? Como informático, ¿no? Como...
Sí. A ver, como informático te diría que es bueno, que sí, creo que es positivo, que sí, que tempranamente estén en contacto con una computadora y con internet, el acceso a material, poder bajar material. La informática es una ciencia básica, ¿no? Así como es la física, la matemática y... creo sí que ahí hay que profundizar en tempranamente introducir conceptos de informática a los niños y a los
a ustedes se les está consultando para los programas, por ejemplo, cuando hablo de los programas hablo de los plan de estudio, por ejemplo, qué se puede implementar dentro del plan Ceibal, qué enseñarle al niño, se les consulta al Instituto de Informática o...
No, a ver, que recuerden, no hemos tenido injerencia sobre el, salvo el tema de la formación masiva en curso de robótica, no. De hecho, el contacto que tiene el INCO ha colaborado con el INET, que es un instituto que forma profesores en informática, no tiene nada que ver con Ceibal. Uh-huh. Y tratando desde el Instituto de Computación justamente en la concientización en que la informática es una ciencia básica y por tanto así tiene que ser tomada, enseñada en
como lo consideró el PDCIBA, digámoslo así.
Exactamente.
Bien, llegamos al final del programa.
Muchas gracias.
Se están recibiendo 60-70 ingenieros en computación.
Sí.
¿Cuántos precisamos? 100, 120 por
200.
Año.
200. No, 100. Menos 200.
Bueno, no se preocupe, Soba, entonces. Cuanto más, mejor.
Sí.
Nos tenemos que ir. ¿Con quién estuvimos, Marichal?
Estuvimos con Franco Robledo, Marcelo Soba. Y hasta la semana que viene. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.